Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy viernes 19 de julio de 2024. Reciban un cordial saludo de Alberto Pérez, que está en el cordón técnico, y de tres de los deportivos que vamos a estar aquí en los micrófonos de Onda Vasca. Y Manuel Vilella, Julen Borreguero y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada que tiene los siguientes titulares. Hoy con el fútbol, ciclismo y remo como principales argumentos. En fútbol, Unai Simón ayer fue operado de la muñeca derecha. La estimación es que esté 4 o 5 meses de baja, más de lo esperado en un primer momento. Mañana sábado, partidos de pretemporada para todos nuestros equipos de primera. Burgos Athletic, Real Sociedad Deportivo Alavés y Osasuna ante el filial. Osasuna Promesas. Además, el Tribunal de Arbitraje Deportivo comunicaba al Sestao River que el partido de sanción que estaba pendiente lo deberá cumplir. El primer partido en las Llanas de la próxima temporada será, por lo tanto, a puerta cerrada. Otra injusticia más en el mundo del fútbol. En ciclismo, 3 etapas restan para que finalice el Tour de Francia. 3 etapas de máximo nivel y máxima exigencia. 2 son de alta montaña y la última una contrarreloj individual. Pogacar a mantener el amarillo. Ayer triunfó Campenaert con un sensacional Oier Lazcano, que no pudo hacerse con la victoria, estuvo cerquita. Y en remo este fin de semana vuelven a Galicia la Liga Euskolabel y la Liga Euskotren. Vamos a analizar cómo se presenta este fin de semana, donde en principio las embarcaciones de Urdaibai en categoría masculina y Arraun Lagunat en categoría femenina son de nuevo las favoritas a hacerse con las victorias. Una jornada en la que lo vemos todo y lo escuchamos todo muy bien gracias a Elías Visión Audición. Y además ahora con rebajas, atención a esas rebajas, lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticalias.com. La 1 y 8, comenzamos.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta. La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
¿Tienes artrosis, artritis, reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. Reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
Lo que comemos constituye la base para una buena salud y una vida plena. Y nuestros productos, las verduras de Caraya, resurgen cada temporada para llegar hasta nuestra mesa. Ahora que llega el verano y el buen tiempo, siempre apetece una fresca y rica ensalada con tomates y lechugas de Caraya, acompañada de unos sabrosos pimientos verdes, todo con Euskolabel. Contribuye a una buena alimentación con los productos de la cooperativa Caraya y disfruta del verano.
Onda Vasca conecta.
Venga, 10 minutos pasan de la 1 de la tarde. Comenzamos hablando del Atleti porque ayer fue operado Unai Simón. Y Manuel Vilella, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Plaza, muy buenas.
Y al final pensábamos que iba a ser menos, pero va a ser más.
Bueno, eso...
O sea, habló el médico en diferentes medios de comunicación y dijo entre 4 o 5 meses.
Sí, finalmente tenía que corregir esa desestabilización entre los huesos de Unai Simón de la muñeca, ese semilunar Y ese escafoide parece que va a ser más de lo que parecía. Nosotros lo comentábamos, ¿no? Que los meses podían ser a partir de tres. Bueno, pues cuatro es la cifra que da, aproximadamente cuatro o cinco los que da el cirujano. Así que veremos a ver cómo recupera. Esto no quiere decir que sean cuatro meses hasta que vuelva a entrenar, sino cuatro meses hasta que vuelva a competir. Tiene que coger mucha confianza, tiene que hacer ejercicios de portería y sobre todo entrenar sin dolor. Incluso he leído, no lo he escuchado, por lo tanto solo lo he leído, que incluso algún día del dolor que ha llegado a tener Unai Simón había tenido que infiltrarse para evitar que le molestase y poder jugar al máximo nivel.
Para hablar de esto tenemos a Beni Betegón, que es habitual con tertulio en esta casa en Onda Vasca, porque ha pasado su hijo, que estaba en las categorías inferiores del Atleti, pasó no lo de Unai Simón, pero algo parecido, no lo mismo, pero algo parecido a lo de Julen Agirrezabala. Beni, arratsaldeon, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Porque la lesión de tu hijo, de Hugo, que también es portero, sí, fue algo parecido a lo que...
Es diferente, es una lesión diferente en la misma columna, pero es una espondilolisis, que es una rotura de partes internas de la vértebra que son las que chocan unas con otras. Lo de Julen es menos grave. Hugo estuvo 10 meses de lesión, es complicado porque hay parada total, con lo cual el portero se queda parado y pierde tono físico, pierde técnica, pierde todo. En este caso no hablamos de eso. En este caso son, para que la gente lo entienda, son tres partes externas de la vértebra, que están protegidas por la musculatura de la espina dorsal, y entre ellas hay tres músculos, el intertransverso, el multifido y el rotador, que son las que las unen. Y la parte derecha, que se la ha roto a Julen, pues está atada por esas. Entonces, es una rotura de hueso menor porque no tiene articulación ese hueso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, las cuatro semanas que estamos hablando, bueno, yo en un principio siempre he hablado de cuatro semanas para ver cómo va, porque todo puede empeorar o todo puede mejorar dependiendo de la capacidad del enfermo, como dice el otro.
Uh-huh. ¿Tu hijo cuánto tiempo estuvo de baja, Beni?
10 meses. Cinco meses en una primera estancia y luego recayó. Y
claro, final, es que... Pues, como en cualquier lesión, ¿verdad, Beni? Lo importante es recuperarse bien, porque si adelantas plazos es mal negocio.
No, mira, y además una cosa buena que tienen los servicios médicos del Athletic es que son muy conservadores, sí, y sobre todo en las categorías inferiores, porque al final una mala curación en esas edades te puede lastrar para toda la vida, ¿no? Uh-huh. A ver, desde el punto de vista del deportista y del padre, es un sufrimiento que la gente no se puede imaginar. Muchos de los padres de los hijos lesionados graves se estarán empatizando conmigo seguramente. Pero es lo que hay, es mejor prevenir y ser lento en la recuperación. No es lo mismo Julen es un profesional, su cuerpo está totalmente formado y muscularmente es muy potente. Hablamos de un deportista de élite, o sea, Julen, en cuanto se solidifique esa rotura, puede tener molestias a nivel de dolor y tal, pero muscularmente va a estar protegido. Entonces, es mucho menor el tiempo de recuperación.
Y lo que dices tú, aparte, es joven. Los jóvenes evidentemente recuperan más rápidamente y mejor que los que somos ya muy 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 mayores ya, que recuperamos muchísimo peor. Quizá...
Nos cuesta levantarnos del sofá.
No me lo digas a mí, que me cuesta todo ya en esta vida, pero bueno, sin más. Pero
una cosa, Beni, el hecho de que, por ejemplo, desde el primer momento en el que se produce esa triple fractura y Julen Agirrezabala haya estado, por ejemplo, conduciendo, imagino que es buena noticia, ¿no?
Sí, a ver, no tengo la información porque no he estado por dejar, no he visto cómo a conducir, cómo iba conduciendo. Posiblemente le habrán puesto un corsé, posiblemente, normalmente
para proteger la zona, ¿verdad, Beni?
Eso es, no, más que nada para evitar los giros, las rotaciones y los balanceos, ¿no? No es que vaya ni a empeorar ni a mejorar, pero evitas que ese movimiento pues dificulte la recuperación. El hecho de conducir, estoy seguro que habrá echado el respaldo para adelante, que habrá ido tieso como una vela y le habrán puesto un corsé para situaciones, sobre todo para dormir, que son posiciones que no controlas cuando estás dormido, porque estás inconsciente. Yo me acuerdo que a Hugo, nada más que le diagnosticaron por resonancia el tema, le pusieron un corsé y estuvo casi 2 meses y medio con un corsé.
Hombre, si le ves
en la playa,
claro, o sea, si le ves conducir a una persona con un corsé, dices, mira qué atento está la conducción, porque está rígido el tío, no es que esté atento, sino que me han puesto un corsé. Una cosita, tú que has sufrido y has vivido, en este caso, la lesión de tu hijo, de cuando estaba en el Athletic, que es portero, el tema mental es muy importante en este tipo de recuperaciones, ¿verdad?
Hombre, es fundamental. Mira, una cosa a mí que me sorprendió de de mi hijo, en este caso de Hugo, que con esa corta edad Hugo empezó con esto en febrero del año anterior, o sea, en 2023 en febrero, con 15 años, en ese caso tenía 14 aún, o sea, mostró una madurez mental terrible, o sea, una resiliencia no conocida. Y Julen lleva toda la vida en la portería. La portería es un deporte de resistencia, de resiliencia y de sufrimiento. O sea, está metido en el intrínseco de los porteros, el sufrir, el ser el último de la fila. Eso Julen lo tiene súper mascada. Aparte que es un tío muy positivo mentalmente siempre. Y eso le va a favorecer.
Claro. Lo que es alucinante es la mala suerte que ha tenido el Atleti, ¿no? Con Simón, que se tenía que operar, el Zamora de la pasada temporada, campeón de Europa, que va a estar 4 o 5 meses, no sabemos exactamente cuánto va a estar de baja. Julen, el campeón de Copa con el Atleti, también va a estar, a ver si llega a esos primeros partidos de la temporada. Ya también es mala suerte, ¿no? Los dos porteros titulares.
Bueno, pero eso normalmente es como el fútbol, ¿eh? Depende del resultado. Porque si decimos lo mismo, ¿vale? Cuando llegó Unai de Elche, que lo recuperamos, diríamos, joder, qué casualidad más fatídica o qué causalidad más beneficiosa a día de hoy, ¿no? Entonces, nunca se sabe. En principio es mala suerte, porque la suerte nadie la controla y es fundamental en todos los procesos, y sobre todo en el fútbol. Y ha tenido pues la mala suerte de que ahora no va a poder aprovechar esa oportunidad de tener continuidad durante una pretemporada y el inicio de pretemporada. Julen va a estar en septiembre, va a estar en portería seguro, o sea, y va a tener sus 2-3 meses de competición para volver a consolidarse en la portería como lo ha hecho cuando ha tenido oportunidades. Uh-huh. Yo siempre soy positivo y procuro que mi entorno y la gente lo vea de manera positiva. Tranquilidad. 4 semanas, vamos a ver cómo evoluciona. Julen es un tío muy positivo y todo esto va a ser para bien. Le va a hacer más fuerte mentalmente y le va a hacer venir con más ganas y lo más bonito de todo.
Tú que eres habitual, de Lezama y de ver muchos partidos de diferentes categorías del Atleti, ¿te gusta Padilla? ¿Qué tal es Padilla?
Sí, a eso te iba, que lo bonito de todo esto es que vamos a darle la oportunidad a dos chicos que llevan trabajando años en Lezama buscando esta oportunidad. Y Padilla es un portero muy completo, ¿eh? Padilla, que nadie tenga dudas de que va a responder. El tema mental es el tema que más puede influirle, porque al final los contextos son totalmente diferentes. O sea, por decir de alguna manera, no es lo mismo torear vaquillas que meterte con Miuras, ¿no? Es el único factor de estar en Lezama con 3.000, 4.000 personas a estar en San Mamés con 50.000. Ese factor mental creo que va a ser mucho más determinante que el resto. Técnicamente es un portero muy completo, tácticamente es inteligente, o sea, tiene capacidades y pero el entorno te puede influir.
El otro día iba a entrenar el día del estreno del equipo de Víctor Llopis, el Baskonia, Mikel Santos. ¿Le conoces a Mikel Santos? ¿Lo has visto?
Sí, Mikel Santos es un portero que podríamos decir que es el perfil del Estado. Empezaba todos los porteros, tiene más de 1,86, 90, porteros muy corpulentos, muy atléticos. Mikel es muy atlético, es corpulento, pero tiene un 82. Uh-huh. Pero la virtud de Mikel es el juego de pie. Mikel, podrías ponerle en el centro del campo tranquilamente, porque es un tío que tiene un dominio de pie, tiene un golpeo y un control de balón y un entendimiento del juego que es una maravilla. Llopis comentó que él modificaba en base al portero que ponía el tipo de sistema y el tipo de planteamiento del partido, porque es que es un portento en esa faceta, además de todo lo demás, ¿eh? Técnicamente es un portero muy bueno.
En el Rondo no desentona cuando está en el Rondo con los del primer equipo.
Para nada, ese es su factor diferencial. Santos, aparte dentro del portero completo que es, quitando la altura y que bueno, pues el juego aéreo es difícil para todos los porteros, ¿eh? No solo para los que son más bajos, para todos es complejo porque es una disciplina que se trabaja poco hoy día, ¿eh? Mira, hicimos una charla con Pello Guerreo el otro día y comentaba esto mismo, ¿no? En la cantera de Lezama, él decía, oye, es que claro, dices que el juego aéreo los entrenadores no quieren trabajar, no sé qué, claro, y luego, oye, que el portero no sale.
También, ¿verdad?
¿En
claro,
qué quedamos?
Si se entrena o no se entrena, si salgo porque salgo, si no salgo porque no salgo, al final...
Es la disciplina más compleja, ¿eh? De todas maneras.
Pues nada, Beni, es que ricasco por atendernos, trabaja un poquitín y luego vuelve a coger vacaciones, ¿eh?
Tengo que trabajar, que ahora en verano la especie del manitas prolifera.
Es cuando más se funciona, exactamente, que se voy al pueblo... Tengo obras, destornilladores para aquí.
Sí, ya te voy a mandar unos destornilladores hechos en Euskadi.
¿Cómo arreglan los destornilladores de Ben y los motores de los barcos? Madre mía.
Sí, ¿no?
Sí. El otro día cambió una bujía, ¿cómo agarra él?
Tenemos pendiente unos de precisión por ahí, ¿no? Leías,
es verdad.
No recuerdo mal.
Sí.
Pero ¿cuántos? A ver, Ben, ¿cuántos modelos de destornilladores tenéis ahí?
Esto es infinito.
Es otro mundo, ¿no?
Tú
mándame entonces un catálogo.
Y ya me sale.
Mándame un catálogo y elijo yo.
Paco, para que te hagas una idea, solo en destornilladores, yo en almacén, que es donde me muevo con la logística interna de planta, pues tendremos unas 12.000 referencias.
Madre mía.
Paco, aparte de destornilladores, hace llaves ajustables, la llave inglesa de toda la vida, gatos hidráulicos. Fíjate. Tenemos un catálogo, pues, no te puedo decir ni la referencia.
Me hace falta un catálogo. Me hace falta en casa un catálogo. Un catálogo
que lo mando digital, que hay que ahorrar en algo.
Pues mándamelo al WhatsApp, venga. Un abrazo, Beni. Es que ricasco. Manol, también en referencia al Atleti, para cerrar, bueno, ya hemos comentado que juega un partido amistoso mañana sábado en el plantío ante el Burgos de John Pérez Bolo, pero ha sacado un informe el club rojiblanco. ¿Lo has mirado, lo has visto? Es muy espeso, porque a mí cuando hay un informe de esos me da ya un poquito yuyu.
Sí, a ver, no es muy espeso, porque simplemente es, por así decirlo, un teaser, una previa de lo que va a ser el informe ya perfectamente detallado con las cuentas, con los números que van a presentar en la asamblea de socios. Es el análisis del primer semestre de 2024 dentro del plan de acción AC Aurrera, Athletic Club Aurrera, y los datos quizás más reseñables de lo que adelantan en este primer semestre es que la próxima temporada tiene una proyección de incremento de 7,5 millones de euros por ingresos comerciales con respecto a la temporada anterior. Una temporada que ya fue de récord, porque también nos explican que en los dos últimos años el Athletic ha duplicado los ingresos comerciales desde los 17,8 millones de euros de la temporada 21-22. En aquel entonces nos estábamos recuperando de la pandemia, del confinamiento, y bueno, pues tampoco eran números extraordinariamente altos, ni mucho menos, porque las empresas pues estaban sufriendo bastante todavía el achaque del COVID, hasta los 36,4 millones de euros de la 2023-2024. Además, bueno, pues también han explicado que la asistencia de San Mamés se ha aumentado en un 7% de media, ahora mismo está en 46.677 espectadores, somos más de 2.200 socios los que estamos en lista de espera para poder hacernos socios del Athletic. En total, para este 2024-2025, del gaste abono han sido un total de 5.673 solicitudes, un 54% más con respecto a la 22-23, y bueno, pues por supuesto el tema económico, que como decimos, pues ha incrementado bastante, también con la primera plantilla, que se ha incrementado su valor en un 33%, ese valor de mercado, con respecto a la temporada 2022-2023. 222 millones tenían en la 2022-2023. En este último ejercicio se ha elevado hasta los 295 millones de euros. 15 renovaciones, 2 fichajes y los internacionales, de los que también sacan pecho.
Resumiendo, buenos números. Muy buenos números.
Resumiendo que la pelotita ha entrado, ha sido campeón de Copa y has hecho una magnífica temporada que te permite también entrar en Europa.
Vamos a conocer la última hora de la Real Sociedad. Julen Morguero, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Una Real que también mañana tiene partido a las 6 de la tarde en el Prao, la disputa derbi ante el Deportivo Alavés del 22º Trofeo Villa de la Guardia.
Sí, pero vamos, que lejos de ser un partido de competición va a ser más, pues eso, lo que es un partido de pretemporada, el primero de hecho. Y bueno, servirá para ir cogiendo rodaje, sensaciones y ver el nivel que puede dar cada jugador, ¿no? De cara al inicio de Liga, el 15 de agosto. Aunque bueno, el Alavés empezará la Liga el 16 y la Real el 18, pero bueno. Y otra cosa, el Real Arena, que será sede del Mundial 2030, y bueno, la Federación Española de Fútbol presentará su proyecto en el que está el Estadio de Anoeta el próximo 31 de julio. A partir de ahí la FIFA tiene que decidir, pero bueno, todo apunta a que aprobará el proyecto, porque si no se quedan sin Mundial, básicamente. Entonces, el Estadio Donostiarra, con capacidad para 40.000 espectadores, será representante de Euskal Herria, junto con San Mamés, para el Mundial, y acogerá en este caso partidos de fase de grupos, ya que pues por su capacidad no puede acoger partidos de fases eliminatorias, y para esos partidos se utilizarán estadios con mayor capacidad, como por ejemplo el Metropolitano, el Bernabéu, el Camp Nou, el Estadio Daluz, y estos estadios con más capacidad. Y otra cosita de la Real, pues que ayer comenzó la pretemporada del Juvenil A, se pone también en marcha bajo las órdenes de Landeriza, con 21 jugadores de plantilla, entre ellos el hermano de Take Kubo, Eiji Kubo, que es nacido en el 2007 y juega de centrocampista. Un año más competirán en División de Honor, que es la máxima categoría de juveniles, y también competirán en la Copa del Rey de Juvenil. Este año no van a competir en la Nations League, pero bueno, tratarán de intentar ganar la Liga y competir al máximo por la Copa del Rey.
Claro que sí. Oye, otra cosita, Julen, que me ha llamado la atención, porque tenemos a la vuelta de la esquina, como se suele decir, los Juegos Olímpicos de París, que comienzan la semana que viene, y he leído por ahí que Urola Garaya es la única comarca con un olímpico en cada pueblo, en Ezquio, en Legazpi, Urretxu, Zumárraga. Una maravilla.
Sí, los deportistas de Urola Garaya, que no dejan de sorprendernos. Y si hace unos años, hace un año nos hacíamos eco de que los cuatro pueblos precisamente de esta comarca tenían un ciclista profesional, ahora han vuelto a superarse, ya que todos los pueblos de Urola Garaya tendrán un representante de los Juegos Olímpicos, que comenzarán la semana que viene en París. De Ezquio viajará el ciclista Aleix Aramburu, de Legazpi la futbolista Irene Paredes, de Urretxu el jugador de balonmano Imanol García Andía y de Zumárraga la futbolista Elene Lete. Y no es ninguna exageración decir que es la única comarca del mundo entero con un olímpico en todos y cada uno de sus pueblos.
Fíjate, una maravilla. A ver si consiguen alguna medalla, que es lo importante. Ya que has nombrado el balonmano, hoy estábamos pendientes de lo que pasaba en Viena. A las 11 de la mañana se hacía el sorteo de los rivales en la primera fase para Vidasoa dentro de la EHF European League. ¿Cómo ha ido el sorteo, Julen?
Pues el Vidasoa, que ya conoce a sus rivales y se enfrentarán en el grupo D de la fase de grupos al CSM Constanta de Rumanía, al Chrobry Głogów de Polonia y luego al ganador de la eliminatoria entre Madeira de Portugal y el Ystad de Suecia. La identidad definitiva del último rival deberá esperar a la eliminatoria, como decimos, que se disputará entre finales de agosto y principio de septiembre. La fase de grupos, por su parte, comenzará a principios de octubre, el día 8, y en el caso del club guipuzcoano, en caso del Bidasoa, lo hará contra el Glogou en Artalecu. Escenario también de la última jornada, el 26 de noviembre, contra el que gane la eliminatoria entre el Madeira y el Istats.
Eso es. Es que ricasco, Julen, buen fin de semana.
Es que ricasco, igualmente.
Seguimos con el fútbol, porque Imanol Vilella, acabamos de conocer hace medio minuto la convocatoria del partido de mañana a las 7 en el plantío del Atlético, que se enfrentará, como decíamos, al Burgos de John Pérez Bolo.
Sí, organizando las ausencias en esta lista, se caen de la misma Nico Serrano, Unai Simón, Julen Aguirrezabala, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Óscar de Marcos, Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Vesga, sí que está en la lista, estamos ordenándolo, como decimos todavía. También está Ollán Sancet, Unai Gómez, si me das un minutito, Plaza, te lo ordeno.
Venga, pues enseguida lo ordenamos. Mientras tanto, mira, mientras ordenas la lista de los convocados del Atlético para el partido de Burgos de mañana en el plantío, tenemos ya por ahí a Ángel Castro, ¿no? El presidente del Sestao River, enseguida estamos con él porque hemos conocido recientemente que pues ese partido que tenían ahí pendiente de si se iba a jugar a puerta cerrada o no, se suspendió esa medida y se pudo jugar con público el partido de la pasada temporada ante el Deportivo La Coruña, y esperábamos que nos iban a quitar le iban a quitar al Sestao River ese partido, pero al final no ha sido así, y el Tribunal de Arbitraje Deportivo comunicaba pues al Sestao River esa decisión de que el partido de sanción se tiene que cumplir. Ángel Castro, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Yo he dicho en titulares que otra injusticia más en este mundo del fútbol, ¿verdad?
Pero es una auténtica vergüenza, o sea, una vergüenza. Yo, cuando ha resultado el TAF, pues no lo puedo creer, es increíble.
Y sobre todo, sí. No digo que sobre todo, teniendo como referencia, en el acta, lo hemos dicho por activa y por pasiva, yo no sé cómo no les llega a ellos, el árbitro no refleja absolutamente nada, solamente se actúa de oficio porque alguien en el Rayo Majadahonda y algún periodista de Madrid, algún medio comunicado de Madrid, soltó esa bomba de que si había gritos contra el portero, bueno, varios exactamente. Pero es que en el partido Atlético Madrid, Athletic, el árbitro reflejó en el acta los insultos a Nico Williams, Iñaki Williams. El árbitro paró el partido, hizo que el delegado de campo del equipo dijera que no se siguiera. Hubo una sanción y se quita. Al Valencia se le quita la sanción. Al Getafe se le quita la sanción. ¿Por qué al Sestao River no se le quita esa sanción?
Pues, eso me lo digo yo. No sé cómo actúa este comité. Es el TAF, es el mismo que le quita sanción a estos equipos y a nosotros no nos la quita. Nuestro no hay nada probado, ni la China pone nada, ni el árbitro pone nada en alta, nadie ha hecho nada, no hay nada probado y no, no nos quita la sanción. Lo de Nico todavía es más grave, porque después de los insultos, miles de personas le abuchean cada vez que toca el balón.
No, y se paró el partido, y se paró el partido para todo, para que se dijera por megafonía que se abstengan de hacer esos gritos. O sea, es increíble.
Y aquí el portero salta a la grada, agrede al aficionado, intenta agredir al árbitro
y no pasa nada.
Y el castigo es para nosotros. Es que es una vergüenza, una auténtica vergüenza. No sé,
es el mundo
de quién estamos. Esto no tiene un sentido. Es vergonzoso, completamente vergonzoso. Se tiene que cagar la vergüenza a esta gente que está ahí. No sé.
Ángel, ¿cabe recurso ante esta decisión, ante esto del TAD? ¿Cabe recurso o no?
Hasta justicia ordinaria. Entonces, pues ya nos metemos ya en unos parámetros ya muy, muy delicados.
¿No vais a recurrir?
Los siguientes días. Lo estamos pensando. Estamos pensando. Vale. Porque es una auténtica vergüenza lo que se está haciendo aquí. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Te digo, no, te lo decía Ángel, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Igual recurrís y es peor para vosotros. Casi mejor, mira, vamos a jugar un partido a puerta cerrada, que nos fastidia mucho, pero bueno, no sé, ¿contra quién es el primer partido de la Liga en casa?
Es el martes.
Bueno, ¿y contra quién sería el partido? ¿Contra qué equipo es el partido, si te acuerdas?
El que nos toque.
Ah, ¿no sabes el sorteo todavía realizado?
No,
pensaba que no se había hecho
el sorteo. Es que nos toque el sorteo.
Vale. Bueno, que sea. Bueno, que no sea. Bueno, ese primer partido de la temporada siempre es bonito para ver, cago en la mar, y eso fastidia un montón.
Bueno, si es el primer partido, que es el 24 de agosto, hay mucha gente que está afuera, y bueno, pues sería el mal menor. El mal menor. Y que sea un equipo que no sea muy. Muy,
muy potente.
De muy taquilleros, muy potente. Sobre todo el Baracaldo, que tenemos al lado, que sea ya.
No, que no sea el Baracaldo, ni el Bilbao Athletic, ni la Morevieta, que no sea ninguno de aquí. Sí. Porque claro, si no, ya lo hemos fastidiado.
Sí.
Que ya sabes, Ángel, lo de la ley de Murphy. Ángel, sabes la ley de Murphy. Si algo va mal, puede ir peor y seguro os toca el Baracaldo, ya verás.
Sí. Bueno.
Pues nada, Ángel, mucho ánimo y pues nada, aguantarse, porque es que de verdad, ante esta gente a veces no se puede hacer nada.
Indignación total. Es una auténtica vergüenza y no sé.
Es una injusticia total.
No se puede ni colgaros.
Eso es.
Total.
Un abrazo, Ángel, suerte.
Un abrazo, Ángel, suerte.
Venga, hasta luego. Agur. Y Manuel, que estábamos con esa convocatoria del Atleti para el partido de mañana en el planteo a las 7 ante el Burgos.
Sí, es que había que ordenar y mucho, porque las ausencias son 23.
¿23 los que van? 23.
Los que llevan, pero ojo, porque para completar la lista ha tenido que tirar de dos futbolistas del Bilbao Athletic más los que ya están entrenando, que son Beñat Gerenabarrena y Pello Canales, que decíamos en la jornada de ayer, completado por primera vez entrenamiento con el primer equipo en esta pretemporada del 2005, Pello Canales. Y es que, fíjate, las ausencias, ¿eh? La ya conocida de Nico Serrano por lesión, Unai Simón, Julen Aguirrezabala, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Óscar de Marcos, Íñigo Ruiz de Galarreta, Unai Gómez, Alex Berenguer, Nico Williams y, como decíamos, Nico Serrano no viajan. La convocatoria la completan los dos porteros del Bilbao Athletic, Gastesi y Padilla, Andoni Gorosabel, Geray Álvarez, Íñigo Lecue, Yuri, Beñat Prados, Mikel Vesga, Ander Herrera, Ollán Sancet, Álvaro Jaló, Iñaki Williams, Guruceta, Aduares, Hugo Rincón, Adama Boiro, Unai Egiluz, Javi Martón, Jaureguizar, Ainguro Labarrieta y, como decimos, Beñat Gerenabarrena y Pello Canales. En cuadro, bueno, viaja el Athletic este primer partido del Burgos. Sí, hemos visto muchas sobrecargas.
Y aparte de los que has nombrado, dos lesionados como son los porteros, dos de vacaciones como son Nico y como es Vivian. Al final tampoco podrían estar ellos en ese partido ni en muchos partidos de pretemporada.
Sí, sorprende, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Paredes, Galarreta y De Marcos han ausentado durante días, esta semana por sobrecargas. Cae Unai Gómez, cae Berenguer, que son futbolistas que bueno, a Unai Gómez...
Bueno, cuando avance la pretemporada igual se les da minutos, que se les va a dar evidentemente,
sí,
es el primer partido.
Hay gente que asimila igual peor las primeras cargas de trabajo, ¿no? Es preocupante, pero bueno, sí que
y aparte
es...
que se jugará el otro día, juego deportivo a la vez, empate a cero, jugará una parte de un equipo y otra parte de otro equipo diferente, totalmente,
sí, como
11
suele,
y 11, ¿no?
Como se suele hacer en pretemporada. La novedad es esa, que es que tanto Gastesi, Padilla, Hugo Rincón, Adama Boiro, Unai Egiluz, Mikel Jaureguizar, Ainguero Labarreta, Beñat Gerenabarrena y Canales son hasta 9 futbolistas del Bilbao Athletic.
9, es un montón. Madre mía.
Sobre 23, estamos hablando de
un porcentaje
número
alto,
importante.
Un porcentaje alto, sí.
Son cachorros del filial, más luego Javi Martón, que viene de cesión.
Bueno, estaremos atentos a ese primer partido de preparación del Atleti, también en los partidos de la Real Sociedad, de Osasuna, Deportivo Alavés, los equipos que tenemos en esta primera división, que están ya comenzando esos partidos de toma de contacto con el balón, de preparación para estar en garantías de afrontar bien la próxima temporada. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta hablamos del ciclismo del Tour. Ya está en marcha una de las pruebas o etapas importantes de esta edición, una etapa de alta montaña con dos saltos de categoría especial, final en Lisola 2000, una etapa buena, buena de ciclismo.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca Conecta.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Atención, porque estamos de rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas nuestras monturas. Sí, sí, como lo oyes. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com. Ya están aquí los Carmenac de Baracaldo. Del 13 al 21 de julio, las calles acogerán más de 300 actividades gratuitas y para todas las edades. Y por la noche, la Errico Plaza se llenará de música de la mano de artistas como Gorka Urbizu, Bulego, Los Toreros Muertos, Belén Aguilera, Oiseo y Dodo Sound. Llegan las fiestas de Baracaldo, vívelas. Más información en baracaldo.eus y Baracaldo App.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¿Quieres impulsar tu carrera en marketing y ventas? Descubre el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de Cámara Bilbao y comienza a liderar con estrategia y resultados. Un máster con una tasa de empleabilidad del 93%. Descubre todas las condiciones y becas en formación.camarabilbao.com.
Onda Vasca, Ángel Plaza.
Una de la tarde, 38 minutos, hablamos del Tour de ciclismo, venga.
El Tour de Francia en Onda Vasca. Colaboran Seguros Zurich para Farmacia Loreder y Lumo Otoak en Guernica, Talleres Mecánicos Guernica en Música y Restaurante Olaya en Echevarría.
Venga, hablamos de la 19ª etapa del Tour de Francia. El sábado también será mañana de etapa de montaña, de gran montaña. Y el domingo finaliza la ronda francesa con esa contrarreloj individual en Niza. No es en París por aquello de los Juegos, y será en Niza. Estamos en comunicación con Carlos Vidales, le tuvimos en su día, de KV Sport. Carlos, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Nada, que quedan tres citas, pero vaya tres citas las que quedan, tres etapas, ¿eh?
Sí, tres etapas muy decisivas y bueno, creo que está bastante sentenciado. A ver lo que pasa hoy. Este está que se sale, el Pogacar.
Sí, eso es verdad. Dicen los ciclistas, Pogacar, Vingegaard, todos esos están arriba, que son etapas de piernas, más que de estrategia, de piernas, ¿no? De saber aguantar.
Hoy es una etapa, por lo que he visto, que va a ser, yo creo que va a ser... Se va a correr muy rápido, porque son 145, luego con un puerto de 16 el primero, luego otro de 22. Hoy va a ser, no sé la temperatura que hace en estos momentos, pero como haga calor, puede haber también sorpresas, ¿eh? Puede pasar de todo.
Bueno, hombre, amigo...
está muy fuerte y la verdad es que manda con mucha autoridad.
Sí, la cabeza de... Bueno, ya está lanzada la prueba, están ascendiendo ya el primero de los altos, ese alto de categoría especial.
Ese es de 16, sí.
Sí, 16 kilómetros
a Monet, que es larguísimo.
A un porcentaje del 7,1% es el primero de los
sí,
altos.
Sí, no.
Tampoco es bromita, ¿eh? ¿Verdad, Carlos? No es broma eso tampoco. Y después de todo de Tour.
Bueno, es que la Monet es la carretera más alta que está asfaltada en Francia.
Fíjate.
Exactamente.
Ese es el segundo de los puertos que va a subir.
Eso es, 23 kilómetros y medio al 7%,
sí, sí.
Para subir 2.802 metros.
Eso es, pero ese es el segundo de los puertos.
Durísimo, sí, sí. Y luego si hace calor, pues no te digo, puede pasar de todo. Y yo creo que van a ir rápidos. o intentarán llevar la carrera también rápido.
De todas maneras,
eso también hará mella, ¿eh?
Sí. De todas maneras, Carlos, como la última etapa es una contrarreloj, de la cual luego vamos a hablar, me imagino que en estas dos etapas, la de hoy viernes y la de mañana sábado, pues el que quiera dar sorpresa, digo a los de arriba, tendrá que actuar muy fuerte, ¿no? Porque si Evenepoel quiere quitarle el segundo puesto a Vingegaard, tendrá que hacer algo. Son 2 minutos de diferencia entre uno y otro.
Hoy veremos si Renko puede quitarle el puesto a este hombre. A ver, y también hay que ver cómo está Vingegaard, ¿me entiendes? Es que sí. es muy relativo todo. Hay que ver cómo se desarrolla la etapa, cómo la plantean, porque el otro día la plantearon para atacar, bueno, no le salió, pero bueno, ahí estuvo el hombre. Uh-huh. El otro día cuando le batió Renko, pues bueno, igual está ya en un momento que ya no quiere luchar más, o sea, otra vez ha restablecido y hoy quiere guerra. Uh-huh. ¿Entiendes? Es que es muy relativo. Hoy va a ser un día decisivo, y aparte que el líder, no podemos hablar de él, está súper fuerte.
Está muy fuerte, sí. Vamos a ver si la aguanta y si le ayuda el equipo, porque a veces el equipo no le ha ayudado en alguna etapa, si echamos la mirada atrás.
Bueno, el equipo, no, yo creo que tiene buen equipo y están haciendo bien el planteamiento. Lo que pasa que, claro, el adversario que le quiere ganar también tiene que estar ahí para dar batalla. Pero claro, pero si el líder no responde, igual hoy mismo Vingegaard dice, me quedo ya tranquilo, ¿me entiendes? Uh-huh.
Oye, Carlos, una cosita.
Es muy relativo, madre.
Vamos a imaginar que hoy no pasa nada, digo, en cuanto a la clasificación general, no es que no pase nada en la etapa, que seguramente va a pasar muchas cosas, porque son etapas muy duras, tanto la de hoy como la de mañana. Hoy no pasa nada en cuanto a la general, mañana tampoco pasa nada en cuanto a la general, y llegan a la última etapa, que es una crono de 33 kilómetros, con un alto de segunda categoría y medio, y llega Pogacar líder con 3 minutos 11 segundos de ventaja sobre Vingegaard y 5.09 sobre Evenepoel. ¿Qué puede pasar en esa última etapa?
Bueno, pues mira, yo ahí confiaría también que contrarrelojía muy bien es Renko. Uh-huh. Y bueno, y del líder, yo es que el líder tal y como está en este momento, no sé cómo va a acabar hoy la etapa, yo creo que puedas, si no la gana, estar entre los primeros ahí. Uh-huh. Sí, sí.
Lo de poner una contrarreloj al final de una prueba tan importante como esta es poco...
maravillosa.
Ya, pero ojo, es que siempre hay muchas dudas de todo.
Hace tres, creo que fue tres giros de Italia, el que gana Hindley se la quita a Tello Geoghegan-Hart en la última crono.
Sí, sí. Oye, y mira aquel Tour que le ganó Lemon a Fiñón el último día. O sea, va a estar emocionante, ¿no? Lo siguiente, ¿me entiendes? Va a estar... Pues bueno, si llegan, como dices tú, sin pasar nada hoy ni mañana, que no va a ser así.
No, claro que no. Yo digo, no es supuesto. Evidentemente, es verdad, no van a pasar cosas. Porque son etapas muy duras, la de hoy y la de mañana también es durísima.
Yo tengo una duda, Carlos.
Durísima. Y luego que ya llevamos 2 semanas.
Por eso.
Es que eso ya arrastras y se ha probado de todo tipo de estrategias. Y bueno, hoy no sé cómo estará el tema.
¿Pogacar, para evitar que le ataquen, tiene que atacar?
Bueno, ya has visto lo valiente y lo atrevido que es. O sea, no tiene ningún perjuicio. Si quiere poner más tierra de camino, pues igual lo hace. Y veremos cómo actúan los demás. La verdad que él es el que está más fuerte. Y los que le han atacado, has visto que no han podido con él. Es más, los ha dejado.
Bueno, menos una etapa que le ganó Vingegaard al sprint, pero que no nos sacó tiempo.
Sí,
porque...
sí, pero era el inicio. Bueno, ahí nos hicimos todos unas ilusiones donde, bueno, que luego, parecía que estaba iba recuperando y al paso de la carrera pensábamos, bueno, pues irá cogiendo forma, pero bueno, el otro está muy fuerte.
De todas formas, Carlos, se vio en el Giro, se está viendo en el Tour, que Pogacar es muy ambicioso, no se conforma con esta diferencia y siempre quiere más. En el Giro lo mismo, tenía el Giro ya en su bolsillo y seguía atacando, seguía ganando etapas. Es muy ambicioso este hombre.
Pues la verdad es que igual demasiado. Yo le frenaría un poco. Eso no quiere decir, hombre, también lo tendrán en sus planteamientos en el equipo del director
claro.
Querrán, pues bueno, oye, si lo aseguramos cuanto antes, mejor, pero muchas veces igual se hacen excesos innecesarios, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hasta ahora has visto que responde a todo.
Claro.
Entonces, no tiene, de momento hasta hoy no tiene rival. De hoy no sé lo que va a suceder.
No solo que
hoy
que
habrá
responde.
Escapada, igual seguro que se ha hecho ya una escapada.
Sí, se ha hecho una escapada ya con 3 minutos de diferencia sobre un segundo pelotón.
Atrás, ¿o quién habrá cogido el mando de?
Está Jorgensen, Simon Yates, Carapaz, Hindley, Kelderman y Van Wilder en cabeza de pelotón.
Ostras, menudos líderes.
Sí, con tres minutos, de diferencia sobre el pelotón del líder y de los favoritos. Luego hay más gente por detrás.
Y metido, a pesar de todo ello va a llegar el grupo de favoritos, seguro. Claro, es una etapa para la general.
Sí. No. Y con dos tíos adelante, buenísimo.
Sí,
con Jorgensen y el otro de Lua, el Yates. Sí. Impresionante.
Si quieres verlo, Carlos, ya están conectando la televisión en directo. Quedan 102 kilómetros.
Ahora lo veremos.
Carlos, te voy a comentar también, en la jornada de ayer, Oyer Lazcano, que es debutante en este Tour de Francia, qué bien lo está haciendo Oyer.
Muy bien. Los dos están atentos, cogen escapadas. No, y aparte que son dos grandes corredores. Muy bueno. Me gusta mucho. Además es valiente. Ataca, has visto en aquel repecho enseguida, cogió él. Muy bien, están haciendo los dos un...
Sí, fíjate que ayer...
Y Landa también, ¿eh? Landa
sí, ahora te pregunto. Ahora te pregunto por Landa, pero ayer Lazcano, ayer decían, la gente que sabía de ciclismo, decían que, qué pena que no tenga tanta experiencia porque quizá ha atacado mal donde no debía atacar, tenía que haber esperado porque hubiera tenido más opciones de ganar la etapa, que al final se le escapó uno, llegó a 22 segundos del que ganó. Igual esa falta de experiencia,
pero bueno,
¿no?
Eso es un aprendizaje, claro, el Tour primero que corre, bueno, está ahí... Al año que viene será de otra forma, aparte que ese se hará cada vez mejor. El motor la acoplará, cuando esté el motor acoplado a la carrocería, pues será, pues mira, mucho mejor. Uh-huh. No, se puede esperar algo de ese chaval.
Claro, sí. Y la última, Carlos, para que puedas ver tranquilamente la etapa, que está muy interesante. Decíamos, Mikel Landa, quinto en la clasificación, tiene cerquita a Joao Almeida, que es el cuarto, pero tiene muy cerquita a Carlos Rodríguez, que es sexto, pocos segundos. ¿Va a ser complicado mantener ese quinto puesto?
Pues hombre, ahí va a estar, depende, porque claro, este tiene doble misión, tiene que estar con Renko allí trabajando, hombre, claro, y tal, el otro va ahí solapado, pero bueno, este puede tirar de oficio. Hombre, si hoy y mañana tiene que hacer un trabajo duro para Renko, pues bueno, eso también, la contarlo, pues igual tranquilidad, pero bueno, de todas las formas, haga quinto o sexto, está haciendo un tour maravilloso, bueno, aparte... Sí, de lo que trabaja, y aparte que tiene mucha experiencia ya, Miquel.
Sí, por eso es uno de los veteranos. Pues nada, Carlos, es que agradezco por tu atención. Disfruta de la etapa de hoy, disfruta de la de mañana y disfruta de la del domingo.
Vale, pues.
Un abrazo.
Venga, Agur.
Hasta luego, Agur. Venga, la 1:48, un último alto en el camino y a la vuelta hablamos de remo, porque también el fin de semana se presenta en esta disciplina más que apasionante con la Liga Euskolabe, la Liga Euskotren, la RC1, la RC2, la Liga ET. Tenemos un montón de citas, podemos ir a muchos sitios, venga.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.
Atlantic Park está súper bien. Mira, mamá, soy la reina de los piratas.
Atlantic Park en Seignos, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 emocionantes toboganes y la isla aventura Bushu para los aprendices de pirata. Y cada lunes vístete de azul para intentar ganar el premio de una semana en un camping. Condiciones del juego y reserva online en atlantic-park.com.
¡Atención, amantes de las hamburguesas! ¡Ha llegado al Real Arena The Champions Burger! ¡No os perdáis la food truck de Euskolabel! ¡Está a tope con la hamburguesa de ternera! ¡Baserria kilómetro cero se ha superado! ¡Si podéis con más, hincadle el diente a la hamburguesa de cerdo, de pollo o de bonito! ¡Todo, todo, todo producto local! ¡Jugoso, delicioso!
Hasta el 21 de julio en el Real Arena. Baserria kilómetro cero con hamburguesa de ternera insuperable. La tienes en baserriakilometrocero.eu.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Tienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, Ángel Plaza.
Venga, hablamos de Remo con Joseba Lafuente. Joseba, ¿qué tal estás, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, Ángel, bien. Oye, bien.
Una cosita. Joseba, tú que tocabas con Sarama, iba Alberto y me pone a Gatibu.
Pues muy mal, crees? Por su parte.
Muy mal, Alberto.
Esto es una provocación en todas reglas.
Que Joseba era el teclista de Sarama, por favor, no me pongas a Gatibu. Ponle a Sarama.
Ponle la lista negra, Ángel.
Una cruz le voy a poner. Una cruz negra, como la cruz que llevaba Imanol en Semana Santa. Una para Alberto Pérez.
Una cruz negra.
Ahora ha corregido.
Tarde.
Hay que avisarles. Bueno, ya saben que todos los fines de semana, sábados por la tarde, domingos por la mañana, aquí en Onda Vasca, Joseba Lafuente, Iñaki Martínez, Ivón Echevarría, pues enradian las regatas de la Liga Euskolabel y de la Liga Euskotren, y también dan los resultados de la Liga ARC1, ARC2 y la Liga Femenina ET, para que todo el mundo esté atento y esté bien informado de todo lo que pasa. Este fin de semana...
Incluso sí. Los veteranos también, ¿eh?
Bueno, tú sí, ya no remas con los veteranos, ¿no? ¿O sigues remando?
No, este año he parado un poquito. Para ya un poquito. Llevo muchos años ahí dándolo todo.
Ya ni actúas con la banda, ni remas. ¿Qué haces entonces?
No, ¿vivir? Sí, hacemos algo de música todavía.
Ah, sí,
no,
vale.
Día,
vale. No... Está muy bien eso. Oye, que nos vamos a Galicia este fin de semana otra vez.
Sí, vamos al Atlántico de nuevo, y concretamente este sábado, a partir de, como bien dices, los sábados es a partir de las 5, cuando empieza la Euskotren, concretamente en Aguiño, Ribeira, con la bandera Barbanza Arousa, y el domingo a partir de las 11:15, pues a Boiro. La primera prueba pues va a ser en el puerto de Aguiño, y bueno, pues la sede de la Liga ACT, que ya sabéis, es la Liga Estatal de Remo, que creada por la Asociación de Clubes de Traineras, y que es la Euskolabel, ¿no? La primera división del Remo Cantábrico, que nos vamos ahí a la isla de Salbora, ¿no? Al lado, pues donde se va a regatear en un campo que va a ser exigente, pero en principio parece que, por lo que hemos conocido de los datos, no tenemos mucho problema con la mar. Entonces, pues bueno, va a ser un campo de regateo en el que, a diferencia de otros gallegos, la mayoría del mismo va a transcurrir en mar abierto, ¿no?
Si te parece, Joseba, como sueles meter entrevistas durante las transmisiones, tienes una ya grabada con Juan Zuzunegui, sí, el que fuera en su día de Ciérvena, y demás embarcaciones aquí en Vizcaya, ahora está en Chapela, allí en Galicia. Pues mañana se va a escuchar la entrevista, pero he sacado dos cortes de esa entrevista. Uno hace referencia precisamente, le vamos a escuchar a Zunzunegui, sí, haciendo referencia al campo de regateo del sábado en Aguiño y al domingo en Boiro.
Son dos buenos campos para mar. El Aguiño un poco más fuera, pero una buena previsión de ola muy grande, pero puede entrar algo, y las condiciones que va a haber, pues yo creo que estarían, por la previsión que se ve ahora, está bien para remar. Y Cabo pues ya es un habitual del ACT, un campo muy fiable, con buenas condiciones. El único problema que puede tener Cabo es, pues igual, que se levante un poco de viento al ser de domingo por la mañana, pero no hay una previsión que vaya a hacer, no parece que vaya a haber un cambio muy grande. Entonces son, para mí, puede ser de los campos más fiables del ACT.
Esto es lo que ha dicho Juan Zunzunegui, que mañana escucharemos la entrevista que mantenía contigo, Joseba. En cualquier caso, parece que de nuevo serán favoritas las que están siendo ganadoras hasta ahora. A ver si Ciervena sigue metiendo la embarcación ahí, el bote ahí, pero bueno, en principio Urdaibai y Arraun Laguna, que en chicas, ¿no?
Pues sí, en principio Arraun Laguna, que en la Euskotren, que es la que de momento se ha llevado todas las banderas, en lo que pues viene siendo un récord continuo, porque no hay quien les pare. Y vamos a ver qué es lo que pasa mañana, pero tiene toda la pinta de que, salvo sorpresa, pues se impondrán. Esperemos que por lo menos haya emoción, que es lo que estamos pidiendo últimamente, algo que sí tuvimos con la Euskolabel, que, como dices, pues Urdaibai está también muy en un primer puesto prácticamente indiscutible, pero bueno, que hay algunas banderas, pues que por lo menos la de Sestao casi se le dan el susto, claro, pero se lo dieron en Bilbao, ¿no? Con esa cronometrada que a no sirven, así que vamos a ver qué es lo que pasa.
A ver qué pasa. Bueno, también hemos sacado otro corte más de Juan Zunzunegui. Le preguntabas precisamente por las botes gallegos, sí. Le decías que Wow, evidentemente es una debutante y no está siendo la última en todas las pruebas, pero decía Juan Zunzunegui, le escuchamos, que Cabo es una embarcación totalmente ya sentada en esta categoría.
Sí, a ver, Cabo ya es un proyecto muy consolidado en Galicia, digamos que es la referencia y lleva años en ACT manteniendo ahí un buen nivel y los demás clubes, pues bueno, intentando acercarnos a él y conseguir pues tener la estabilidad que están teniendo de equipo y los resultados.
Está claro, y eso, la verdad que al remo gallego aún le queda bastante para llegar al nivel del remo vasco.
Sí, hablando con él un poquito, pues ya se ha quejado en otras ocasiones de que son temas extradeportivos. Lógicamente, pues la inversión que hay aquí a nivel institucional, de marcas, etcétera, ¿no? Para los clubes es mayor, hay más seguimiento también, ¿no? Porque a las trainers gallegas, pues hombre, tampoco va a haberla tanta gente como aquí, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso, pues es que ricasco, mañana te escuchamos, ¿vale?
Mañana estaremos ahí dándolo todo, a partir de las 5:15.
Un abrazo.
Oye, por cierto,
sí,
que me preguntaban a la Rea, no sé si ha puesto algo de música diferente. No,
dice que no con la cabeza, dice que no. Mal, no, todo mal, mal. Déjalo, Joshua, todo mal, todo mal. Aquí todo mal, todo mal. Agur.
Agur.
Y Manuel, rápidamente, aquí con Salama de fondo. ¿Cómo se presenta el fin de semana para la RC1, la RC2 y la Liga ET femenina?
Liga ARC1 y Liga ET mañana en Pedreña, Liga ARC2 el domingo en Santoña. Y por último, plazo antes de cerrar, mandar un abrazo a toda la familia Corta porque acaba de fallecer Vicente Corta.
Vaya, hola.
Tres una banderas pena. De la Concha, cuatro campeonatos de España y hermano de José Luis, acaba de fallecer. Voy así amigo. Que el mundo del remo, evidentemente, se vuelve con la familia de José Luis y de Vicente Corta.
Eso es. Sí, que Casco y Manuel por todo. Aquí ponemos el punto y final a esta edición de la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego vuelve Manuel Vilella sobre las 2:20 más o menos con más deporte. Sigan en esta compañía. Ya saben que el fin de semana tenemos mucho remo aquí con los que hemos comentado, con Joseba Lafuente. Y si quieren información, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.